Camila, con K. Ahora, ¿cuál es el problema?
Pues Julio, nos vamos al Congreso porque luego de 12 horas de debate fue finalmente aprobado el proyecto que fortalece la seguridad ciudadana y que ha desatado polémica. A esta hora saludamos al coordinador ponente, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Manuel Daza. Representante, buenos días, gracias por atendernos. ¿Representante?
Hola Camila, buenos días a ti, a Julio, a toda la mesa y a la audiencia que nos escucha.
Gracias, representante. Empiezo por preguntarle algo que le preocupa mucho a la oposición, y es que varios congresistas dicen que este proyecto lo que hace es criminalizar la protesta. ¿Qué cambia para la disuasión de las movilizaciones con esta iniciativa?
Hombre, nada más falso que estemos buscando criminalizar la protesta. En Colombia la protesta, como en el mundo, por definición tiene que ser pacífica. Quienes salen a la calle a manifestarse de manera pacífica, tranquila, respetando el derecho de los demás, no tienen nada que temer. Aquí no se persigue la protesta. Aquí lo que se persigue, con unas penas más severas, es dañar los bienes públicos, las estaciones de policía, los CAI, los palacios de justicia, el sistema de transporte público masivo. Que reventar, acabar con todo a su paso, no es protesta, es vandalismo, es terrorismo. Y lo único que afecta es a la ciudadanía en general, porque quemar un CAI de policía afecta a la seguridad del barrio. Dañar un palacio de justicia afecta la institucionalidad y la administración de justicia de la sociedad. Y dañar el sistema de transporte público, las estaciones o los buses de Transmilenio, solo afectan a los millones de usuarios que día a día lo utilizan para transportarse y que después les toca caminar cientos de horas.
Representante, permítame un minuto porque también nos acompaña el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla. Representante, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Camila. Un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo.
Representante, ¿por qué cree que este proyecto amenaza la protesta social?
Este proyecto le es una retaliación al estallido social que vivió Colombia en los últimos meses. La misma justificación y la misma manera como la argumenta tanto el coordinador ponente como los diferentes autores de su partido va hacia eso. Nadie justifica, digamos, un actuar violento en medio de la protesta, pero sí hay demasiadas cosas que nos llevan a uno a cuestionarse cuál es la razón de ser o a reafirmar la razón de ser de este proyecto de ley. Le doy un ejemplo concreto. Artículo 20 de este proyecto, obstrucción a la función pública. Según el artículo 20, entonces, una persona que interponga su humanidad, como lo han hecho muchas veces gestores de convivencia, cuando el hermano ataca de manera indiscriminada y le da patadas y bolillo a un manifestante que no tiene ninguna arma y que está en inferioridad numérica de 1 a 5, de 1 a 10, con el artículo 20 tal y como quedó, pues el gestor de convivencia se iría a la cárcel por haber obstruido un procedimiento policial. Mire la gravedad de lo que está pasando acá. Otra cosa además, crean una legitimación, digamos, a lo que hizo Andrés Escobar, artículo 3, hablan de la creación de la legítima defensa privilegiada, que establece, cambia la naturaleza de la legítima defensa en el ordenamiento jurídico colombiano y establece que se podrá utilizar la legítima defensa y que se presumirá proporcional cuando una persona esté en las inmediaciones del inmueble o de la casa de la persona que va a disparar. ¿Sí? Entonces esto es sumamente grave. Lamentablemente, pues eso ya hace parte de la receta. Decidieron tramitar esto en sesiones extras cuando la opinión pública pues está en otras cuestiones como es la Navidad. Y bueno, eso fue lo que pasó. Muchos argumentos le tengo para dar, no solamente en la protesta. Hay una ruptura carente de garantías en lo que es el ciudadano de común con procedimientos policiales. Acá reformado no solamente el Código Penal, sino el Código de Policía. Y una cosa muy concreta, mire, en el paro hubo más de 80 personas que perdieron sus ojos, que sufrieron mutilación ocular. No hay ni una sola pena para un integrante del SMAT que dispare a la cara contra un manifestante. Y si hay una pena de prisión hasta de 6 años, o desde 6 años para un joven que lance una piedra contra un Transmilenio, obviamente que eso está mal, obviamente que tiene que tener una sanción, pero no se puede generar, es un desequilibrio. Entonces, los ojos de los jóvenes no valen absolutamente nada, y si un joven llega a tirar una piedra contra un Transmilenio, cosa que de todas maneras me dan una sanción, pues va a pasar varios años de su vida en la cárcel. Eso es lo que está en este proyecto de ley, de las pocas cosas, de las muchas cosas que le voy a ir contando a medida que avance la entrevista.
Sí, pues yo quisiera saber, doctor Daza, porque con respecto a lo que está diciendo el representante Inti Asprilla, que hay una, digamos, legitimación de la, mejor dicho, que están aprobando la legítima defensa, si a usted le parece correcto lo que pasó en el paro nacional, y voy a traer a colación el ejemplo del señor Andrés Escobar, porque él lo que argumenta es que en legítima defensa sacó su arma y empezó a dispararle a las personas que estaban protestando. Pudo matar a manifestantes y muchas de estas personas civiles le dispararon a manifestantes. ¿A usted le parece que eso es legítima defensa? ¿Que los ciudadanos se pueden tomar por su cuenta la justicia?
Bueno, aclarar una cosa. Este proyecto de ley no busca brindarle un salvavidas ni a Andrés Escobar ni a ninguno. Primero, la legítima defensa en este país existe, porque es ese derecho que todo ciudadano tiene de defender un derecho propio de un tercero ante un peligro. El código lo que establecía y lo sigue estableciendo es que debe ser proporcional. Lo que estamos creando en este nuevo proyecto de ley, en esta ley, es la legítima defensa privilegiada, que no es justicia por propia mano como lo quieren hacer ver. No, está bien acotada. Es la legítima defensa que yo ejerzo para repeler cuando alguien supere las barreras de mi propiedad mediante violencia, penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado. Esto no está para que yo salga a la calle disparando como lo quieren hacer ver, no. Está por un clamor ciudadano que ve cómo está tranquilo en su casa con su familia y sus hijos y a medianoche se mete un ladrón y resulta que por yo defenderme de un ataque inminente, un peligro al que estoy expuesto mientras estoy en la tranquilidad de mi casa, entonces, cuando me defiendo, termino yo siendo judicializado porque fue o no proporcional. ¿Es que acaso entonces tenemos que preguntarle al ladrón, oiga, buenas noches, me viene a robar o también a matar?
Sí.
¿Me viene a robar o también a violar a mi señora? ¿Me viene a robar o también viene con un cuchillo o con un revólver? Aquí lo que estamos diciendo es que el que entre a mi casa a perturbarme a mi negocio, yo pueda responder y se entienda que es un derecho que yo tengo, porque ustedes no me pueden a mí pedir una proporcionalidad cuando no tengo los elementos de juicio para hacerlo. Aquí estamos hablando del derecho de los ciudadanos de defenderse, pensando en el ciudadano, en el que está tranquilo en su casa y no en el bandido que cada día está más empoderado para atacar.
Representante, pero no me respondió la pregunta. Yo estoy hablando específicamente de lo que pasó en el paro nacional cuando personas estaban en la calle protestando y unos ciudadanos armados argumentando legítima defensa salieron a dispararle. ¿Usted le parece que eso es legítima defensa? ¿A usted le parece que va a haber un control en eso?
Te lo respondí. Perdóname que si te lo respondí, te dije, no es un salvavidas para Andrés Escobar ni para ninguno, porque aquí está circunscrito al tema de que cuando yo esté en mi casa, en mi negocio o en mi vehículo y alguien intente penetrar o penetre usando la violencia en ellos. Te dejé muy claro que no es legítima defensa salir a la calle a dispararle a las personas porque quieran. Aquí estamos hablando de cuando yo estoy en mi casa, en mi negocio, en mi vehículo y otro llega a violentarme, a robarme, a asesinarme y yo tengo que responder. No se les olvide el caso del médico. El médico estaba tranquilo en su casa, llegaron a medianoche a robarlo, se defendió con un arma y terminó judicializado él porque su respuesta no fue proporcional al ataque. No, señor, si yo estoy tranquilo en mi casa, en mi negocio, déjeme defender. Es que sí, aquí hay que tener derechos y garantías para los delincuentes porque aunque son delincuentes son seres humanos, pero también tenemos que brindarle garantías y derechos reforzados a quienes obramos dentro de la ley y nos vemos perturbados y violentados.
Alberto, oiga lo que dice el congresista. Obramos dentro de la ley. Corríjame usted por su experiencia y el conocimiento de las leyes. Alberto, yo creo que ambos tienen razón y que las preguntas de nuestras colegas también tienen razón. Pero yo lo que no entiendo es por qué estamos discutiendo esto y por qué nos estamos inventando más leyes. Está clarísimo que el que protesta pacíficamente tiene derecho a hacerlo y que el que es un vándalo, un violento, del bando que sea, de la policía, civil, manifestante, estudiante, grande o joven, el que se porta mal, Alberto, está contemplado en el Código Penal que tiene que responder por sus actos con unas penas. Yo no entiendo para qué nos inventamos. Esto no está ya en el Código Penal, Alberto.
Sí, por supuesto que está en el Código Penal perfectamente claro. Y suponer que la inseguridad se puede mejorar a punta de leyes es un error, porque ya hay normas que permiten que se cumpla el propósito que ambos lados de la discusión están señalando. Por tanto, me parece que la ley no ayuda a mejorar la situación de inseguridad por las razones que usted formula, por las razones que usted invoca al formular la pregunta que me hizo.
Sí, representante Inti, otro punto que la oposición cuestiona es el de los traslados por protección de quienes habrían cometido algún delito. ¿Cuáles garantías considera que no se estarían respetando?
Bueno, primero me permite, digamos, hacer un cierre respecto a lo que acaba de decir el representante Daza. Es que el problema no es que la persona entre a la casa, es la utilización de del término o dependencias inmediatas, que cuadra bastante con el discurso de Andrés Escobar de yo salí a defender mi barrio y a mi gente. Vamos a hablar sobre el traslado de protección, y mira acá lo grave. En medio del paro nacional, lo que más, digamos, quedó claro es que el traslado por protección es una figura que se presta para violentar los derechos humanos y para violentar, digamos, el derecho al debido proceso de los ciudadanos y de los manifestantes. ¿Cómo opera el traslado por protección hoy? Y eso es lo que me preocupa de este proyecto de ley. Mire, yo conozco el derecho policial, yo he estudiado el Código de Policía, he hecho sendas demandas, una de ellas terminó en la inconstitucionalidad de unos artículos que fue el 140, pero bueno, por ejemplo, ¿cómo opera hoy un procedimiento policial? El procedimiento policial tiene dos medios principales. Uno es lo que se llaman los medios inmateriales, que es la mediación, es decir, lo primero que hace un policía cuando hay una posible contravención es se acerca a charlar con usted, le hace ver que usted está cometiendo una contravención y lo invita a dejar de cometer la contravención, porque una cosa es una contravención y otra cosa es un delito. Uno no puede tratar a un ciudadano que llegue a cometer una contravención por X o Y motivo como un delincuente. Entonces, el día de hoy, uno de los requisitos para una imposición de multa o para un traslado por protección, lo primero es que el policía le llegue a hablar a usted. ¿Qué sucedió en este proyecto de ley que modifica el Código de Policía y lo hace más malo de lo que ya es el Código de Policía? Establece en el artículo 40 que cuando una persona se encuentre deambulando en estado de indefensión, padezca alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental o se encuentre en aparente estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias psicoactivas ilícitas y prohibidas, y podrá ser inmediatamente trasladado por protección, es decir, sin mediar palabras. Si un ciudadano por X motivo o circunstancia está ligeramente borracho afuera de una tienda, entonces lo coge inmediatamente un policía sin mediar palabra y se lo lleva, lo mete al camión y lo traslada, porque entonces lo puede tener retenido hasta 12 horas. Eso es lo grave que está sucediendo acá. Entonces, este tipo de modificaciones con una policía que de todas maneras no es un abogado, que se ha demostrado, y eso es una verdad irrefutable, que tenemos un problema muy grave de formación por parte del personal uniformado. Este tipo de gabelas que se le da a la policía en este proyecto de ley es básicamente una patente de corso para que el día de mañana su hija, su hijo, en cualquier circunstancia que pueda llegar a estar ligeramente exaltado, que pueda estar ligeramente borracho o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, lo lleven inmediatamente a un traslado por protección. Y eso es bastante grave. Yo traté de argumentarle de todas las maneras habidas y por haber al representante de ASA, le expliqué que la mediación policial es precisamente lo que más utilizaban los altos mandos policiales para defender el Código de Policía. A mí me explicó la mediación policial y cómo la aplicaban precisamente en su momento el general Uber Penilla. Y acá quitan la mediación policial, es decir, sin mediar palabras se pueden llevar a la persona.
Ya. Esto, digamos, es una de las preocupaciones, pero yo quiero volver a lo de Julio. Representante Daza, dañar un CAI ya es un delito, es un daño en bien ajeno. Atacar un Transmilenio ya es un delito, es perturbación en el servicio de transporte público. Atacar a la fuerza pública ya es un delito. ¿Para qué crear más proyectos? ¿Para qué crear más delitos? Si lo que incluso que hay existe en el Código Penal, pues muchas veces no funciona. ¿Para qué ahorita, en plenas vacaciones, hacer extras y crear esto? ¿Esto no es populismo punitivo?
Bueno, yo primero, antes de responder eso, también quiero hablar de lo que el representante Asprilla se refirió en cuanto a la medida de mediación policial y el traslado por protección, porque estamos confundiendo dos cosas. La mediación policial se presenta, y así está en el proyecto, cuando la situación que está alterando el orden público es entre dos personas y el policía trata de mediar entre ellos dos para solucionarlo. La medida de traslado por protección se da en situaciones en que es esa persona, cuando está en curso entre dos y no hubo mediación policial por protegerlo, se le traslada. Pero hay ciertos estados en que está una persona sola, luego no habría lugar a la mediación porque no hay con quién mediar. Lo que se consagró, producto de la discusión y el debate, es que esas personas que tienen alteraciones del orden mental o embriaguez y tienen comportamientos agresivos, tengan la oportunidad de comunicarse con un familiar. Si no tienen los medios, el policía se los proporcionará. Y si no se pudo comunicar, se llevará al centro de reclusión transitoria, al centro de protección temporal, que no es administrado por la policía. Pasa a ser administrado por las alcaldías, con presencia de médicos que lo incluimos, una proposición de la representante Juanita, y con cámaras de monitoreo y vigilancia. Ahora, hablando del tema del bien, de los daños a los bienes públicos, existe en el Código Penal, es cierto, y lo que hicimos fue aumentar la pena. Hoy en día la pena de daño a bien ajeno va de 16 a 90 meses, y lo que estamos haciendo es incluyendo dentro del mismo código, que ya traía circunstancias de agravación punitiva para este delito, una nueva causal, que es cuando la infraestructura que se esté afectando esté destinada a la seguridad ciudadana, a la administración de justicia, al sistema de transporte público masivos, a instalaciones militares y de policías, que tendrá una pena de 48 a 144 meses. Ahí nosotros estamos siendo claros. ¿Por qué se aumenta? Hoy en día es delito obstruir, pero es delito también dañar la infraestructura del transporte. Lo que estamos diciendo, entendiendo que el bien jurídico protegido es de toda la sociedad, de millones de personas que se movilizan a diario en ese sistema de transporte masivo, es que quien lo dañe, quien lo destruya, su sanción es mayor que dañarle un bien que afecta solamente a un particular. Ese es el sentido de esto, porque no puede seguir haciendo carrera que en el imaginario colectivo de los colombianos, dentro de la protesta, que debe ser siempre pacífica y es la que tenemos que respetar, promover, defender, sea válido destruir lo que encuentren a su paso.
Representante Asprilla, está claro que el gobierno quería restringir la protesta, pero lo que me asombra a mí es dónde estaba la oposición mientras esto se estaba cocinando. ¿Por qué llegó hasta este punto y solo ahora nos enteramos los demás? O sea, ¿dónde estaban en todo el trayecto que tuvo que surtir esto?
Feli, yo le respondo con suma tranquilidad y con sumo respeto. Yo he estado muy atento a este proyecto de ley. Usted puede consultar mis redes sociales. Tal vez todo lo que yo hago no aparezca en medios de comunicación, pero sí dejo la constancia en redes sociales. Hay un video con más de 200.000 reproducciones en Facebook, en el cual alerto sobre la gravedad de este proyecto de ley en la Comisión Primera. ¿Qué hizo la oposición? Yo estuve todo el tiempo en el debate, asistí presencialmente, creo que participé más de 20 veces, elaboré todo tipo de argumentos, digamos, jurídicos, políticos, de racionalidad, y es tan grave lo que está pasando acá, que precisamente en la época que estamos aprovechan para meter unas cosas. Acaban de decir, por ejemplo, que no afectan la protesta. Le voy a echar otra perla para que den ustedes cuenta la verdad de lo que está pasando acá. Avasallamiento de bien inmueble. El que por sí o por terceros ocupe derecho, usurpe, invada o desaloje con incursión violenta o pacífica, mire usted, o pacífica, temporada continua un bien inmueble, sin utilización, prisión de 48 a 120 meses. Es decir, por ejemplo, el caso de los indígenas que se encuentran en este momento manifestándose en el Parque Nacional, así estén haciendo una ocupación pacífica, pueden terminar con 10 años de cárcel. Entonces lo que está sucediendo es sumamente grave. Yo respondo por mi actuación, siempre dejo la constancia de lo que hago en redes sociales, y bueno, yo estoy sumamente tranquilo y he estudiado bastante el proyecto, y ya estamos preparando pues las correspondientes demandas de inconstitucionalidad sobre diferentes artículos.
Representante Daza, ya hay medidas establecidas claramente en el Código de Seguridad y Convivencia, pero este nuevo proyecto, ¿cómo va a manejar el tema de los reincidentes o del delito del hurto violento?
Bueno, en el tema de reincidencia fueron dos aspectos puntuales. El primero, hablando de las causales de mayor punibilidad para todos los delitos, se estableció un nuevo numeral que hace que se tenga un castigo mayor cuando yo tengo dentro de los 5 años anteriores condenas. Eso en cuanto al tema de la reincidencia. Pero también se tiene dentro de la valoración que hacen los jueces a la hora de tomar medidas de aseguramiento el haber estado reseñado en los últimos 5 años como una causal que establece la peligrosidad de la persona para evitar que salga a la calle y de verdad, de manera preventiva, vuelva a cometer delitos. Eso está pensado por las situaciones que se vienen presentando, donde una persona roba 7, 8 veces y no va a la cárcel sino hasta el 9º robo cuando por robar mató a la persona. Y nos vivimos indignando cómo esta persona la habíamos capturado 9 veces y seguía libre. Más nos demoramos en perseguir, capturar, en la víctima denunciar y luego dejar a este criminal en la calle, no solo para que siga cometiendo nuevos delitos, sino también para que persiga a esa víctima que se atrevió a denunciar. Eso es lo que planteamos en el tema de reincidencia. Aquí no buscamos perseguir a manifestantes ni a personas que actúen dentro de la legalidad. Aquí lo que estamos es brindándole una respuesta al clamor ciudadano que ve como todos los días le hurtan su teléfono, le hurtan bicicletas, es sometido por los bandidos y el bandido termina en la calle.
Pues a nuestros invitados, los representantes a la Cámara, Juan Manuel Daza e Intia Esprilla, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en la W y que tengan un feliz día.